Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Bienvenidos, amigos del auditorio, a Todas las Voces Cuentan, este espacio de participación de los ciudadanos, en donde todas las voces cuentan, todas las voces, este programa que iniciamos el lunes, a principio de semana y a fin de semana, y por la temporada, por este proceso electoral, por esta jornada de elecciones en nuestro país, en el estado y desde luego en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, es que decidimos iniciarlo de lunes al viernes, es decir, 5 días a la semana para que usted pudiera escuchar a las y los candidatos en estos micrófonos de Todas las Voces Cuentan. Y bueno, durante estos días vamos a continuar nada más esta semana y ya para la próxima regresamos los lunes y los viernes para que usted pueda disfrutar de la programación musical y algunos otros temas, desde luego. Y hoy nos estamos abocando a este día precisamente que esperamos durante mucho tiempo, que fue el resultado de las elecciones en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. En un momentito más nos vamos a enlazar con nuestra compañera Noemí Zamora. Antes, déjeme comentarle que vamos a dar lectura en estos momentos a los tres principales partidos en la votación. En este caso, Morena, Luis Alberto Michel, que hasta el momento en el PREP lleva 20,560 votos. Desde luego que cada candidato ya tiene todas las actas de escrutinio en su poder y sabe cuál fue el resultado. Mientras tanto, en los órganos electorales, es decir, oficial, es la autoridad electoral quien nos va a decir y va a entregar la constancia de mayoría, obviamente, al candidato ganador. En este momento, Luis Alberto Michel, el profe Michel, que se autoproclamó ganador de esta contienda y que, bueno, las cifras, los números ahí están, es 20,560 votos hasta el momento en el PREP, es lo que tenemos aquí. Le sigue Guadalupe Guerrero, María Guadalupe Guerrero Carvajal, con 18,346 votos. Después, en tercer lugar, el Partido Verde, Luis Ernesto Munguía, con 16,722 votos. Ahí está esa los tres primeros lugares, amigos del auditorio, que van pues punteando. Vamos a ver, y ya después están otros partidos como Hagamos, como el PAN, el PP. También Fuerza México, que se están computando los votos en este momento para ver hasta dónde pueden alcanzar la votación. Por ejemplo, Hagamos lleva 2,015 votos, mientras que el PAN 1,704, el PRD 403, Miguel Ángel Llerena 729 en redes sociales progresistas, Futuro 690 y el PES 582. Así están los números, amigos del auditorio. Y el PT tiene 175 votos en este momento. Recordemos que el PP, Corina Naranjo, se registra, pero en quien aparece es una persona que ella invitó, pero que y porque la conocemos, a Edith Sarasúa Elizalde, a ella no le quedó claro que si la registraban o no, Corina Naranjo dijo que ella era la candidata y posteriormente renuncia a esa candidatura y se va al Partido Verde, a donde le iban a dar una posición como regidora en la cuarta posición. Recordemos que en el Verde, bueno, Edelmira Orizaga, quien ocupaba ese sitio, pues simplemente sale y se va otra vez a Morena. Pero bueno, esos análisis ya los haremos después. Mientras tanto, Luis Munguía, en sus redes sociales, señala, y le voy a leer los textos, tanto de Luis Munguía como de Guadalupe Guerrero. Estamos contentos, dice Luis Munguía, unidos y fuertes. Esta elección fue histórica. Nos enfrentamos al poder en toda su expresión. Nos enfrentamos a lo que parecía imposible. Lo hicimos y lo hicimos muy bien. Trabajamos de manera limpia y legítima por Puerto Vallarta y así seguirá siendo. Gracias a todas y todos quienes caminan con nosotros. Gracias por su entrega, talento y dedicación. Gracias porque no se rajaron nunca y porque jamás tuvieron miedo. El proceso sigue y seguimos al pendiente. Esto apenas inicia, así lo dice. La renovación de Vallarta la vamos a lograr porque estamos aquí y ahora más unidos que nunca. Es el mensaje. Mientras tanto, Guadalupe Guerrero también tiene un mensaje a los vallartenses, a los medios de comunicación. Hemos vivido un proceso electoral donde los ciudadanos han expresado su opinión en el proyecto de municipio que desean en los próximos años. Durante nuestra campaña siempre trabajamos con responsabilidad, respeto. Por el momento esperamos concluir al 100% de la captura del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana para emitir un posicionamiento final, con el firme compromiso de aceptar los resultados, porque para nosotros la voluntad ciudadana es lo más importante. Por lo pronto agradezco a todas las mujeres y hombres que me acompañaron en esta gran lucha para defender el orgullo y la grandeza de nuestra ciudad. Hicimos la parte que nos toca y hoy todos ustedes nos reiteraron su confianza al votar por Movimiento Ciudadano. De corazón, muchas gracias. Con la frente en alto, como cada día, continuaré con mi compromiso de trabajar con amor, pasión y dedicación por nuestra tierra y por mi gente, dice Guadalupe Guerrero. Y bueno, por cierto, déjeme comentarle que Movimiento Ciudadano a nivel estatal pues hizo un pronunciamiento. Ricardo Rodríguez, quien es el presidente de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, pues él proclamó que ganaron en la zona metropolitana. Ricardo Rodríguez, presidente de Movimiento Ciudadano, expresó y salió justamente a hablar sobre son Guadalajara. A ver si me permiten, estamos por aquí, como que se me fue el internet. Bueno, pero es Guadalajara, Tlaquepaque, El Salto, y ya le vamos a tener los nombres de los municipios en donde proclamaron la victoria Movimiento Ciudadano. Ahí no mencionaron a Puerto Vallarta. Vamos a ver, desde luego, más sobre esto. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso tenemos un enlace a Bahía de Banderas con Noemí Zamora, porque ahí también los resultados para muchos fue sorpresa, y desde luego pues Morena en el estado de Nayarit, ahí ganó el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, en Bahía de Banderas también en el distrito 18 y la presidencia municipal. Hasta este momento nos dicen pues aventaja Mirta Villalbazo, pero contra el doctor Jaime Cuevas, que estarán dando una conferencia, un pronunciamiento. En un momento más tenemos el enlace con Noemí Zamora. Tenemos pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Bien, nos vamos a Bahía de Banderas en un recuento, en un resumen que nos tiene Noemí Zamora. Te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, pues hemos estado en esta larga jornada electoral que se esperaba, pues difícil, atípica, no normal como en otras ocasiones, y así fue, salvo que afortunadamente el escenario de violencia o de este tipo de situaciones poco armónicas en una elección, pues no se dio. Sí hubo tres sucesos que llamaron la atención de los tres niveles de gobierno, como fue una noche anterior, o la madrugada, mejor dicho, del domingo, en Jarretaderas, un suceso donde se vieron privadas de su libertad un representante del partido de Morena junto con su familia, pero posteriormente, afortunadamente, aparecieron. Posteriormente, durante la jornada, fue tranquila, en una tensa calma, decíamos, entre los que estábamos cubriendo. Sin embargo, por la noche, bueno, un suceso donde varias personas intentaban entrar por la fuerza a una casilla, que fue necesario que la Guardia Nacional interviniera y solamente quedó uno detenido. Y otras situaciones en algunas casillas por molestias que no permitían que salieran todas las casillas, sino que una por una, sino que fueran todas directas al Consejo. De ahí en fuera, Susana Auditorio, todo fluyó normal hasta la noche aquí en la sede del Consejo Municipal en Bucerías, en donde poco a poco fue llegando los paquetes. Se tardaron de las 6 de la tarde que cerraron las casillas, se tardaron casi 5 horas para comenzar a llegar. La primera fue de Valle Dorado, muy cerca de aquí. Y bueno, pues fue gran alegría empezar a recibir, ya estaba todo dispuesto, muy bien organizado, hay que decirlo, por parte del presidente del Consejo, Vidal Gutiérrez. Y decirles que bueno, fue una jornada larga. A partir de la medianoche, esta zona de Bucería se convirtió en un ir y venir de vehículos, dejando los paquetes electorales, pero también evidenciando pues algunas fallas de parte de los funcionarios de casillas, que pues las actas, ya saben, no las meten donde tienen que ir, o no están visibles como debe de ser, o intercambiaron una federal por un paquete local. Este tipo de situaciones que se da cuando, bueno, pues a lo mejor por falta de capacitación o pericia no se logró. Y eso les comparto que lleva al siguiente punto. Esta mañana, casi a las 8 de la mañana, terminó o se dio por concluida la sesión permanente, porque se recibieron la totalidad de los paquetes electorales a las 7 de la mañana. Así es que todavía a esta hora, por lo menos hace media hora, seguían todavía contando los últimos en el tema del PREP, porque efectivamente los partidos políticos desde hace horas tienen ya los resultados de sus actas, pero nos vamos a limitar a hablar de lo que es oficial del Consejo. Y aquí está todavía el presidente, que están llenando todas las actas correspondientes, Susana, porque ya no tardan en poner aquí afuera la plana con los resultados oficiales, y eso es lo que hemos regresado a esperar, a ver oficialmente cuáles son los datos. Sin embargo, podemos decir que, de acuerdo al programa de resultados preliminares, pues efectivamente, ya lo decías, los candidatos de todos los puestos de elección popular, los 5 puestos de elección popular que se jugaron esta jornada electoral, son para Juntos Haremos Historia. De tal forma que, bueno, hemos también esperado algo atípico. No hubo festejo como siempre se esperaba, no hubo pronunciamientos como siempre se esperaban, y hasta hace unos minutos acabamos de enterarnos que el festejo de Mirta Villalbazo, quien jugó en esta ocasión como candidata a la presidencia municipal por Morena, pero dentro de la coalición Juntos Haremos Historia, está convocando a las 8 de la noche en la Plaza de Bucerías. Para ese entonces, bueno, pues ya se van a tener los datos oficiales. De parte de la Alianza Va por Nayarit, no tenemos comunicación todavía de nada. La ventaja ya es más de 2,000 votos, según estamos viendo en el PREP, pero nada más el dato que les quiero compartir y que de la cual se acordó. Dadas las circunstancias de que algunas actas no están donde deberían estar y algunos incidentes que fueron reportados, Susana, mañana por la mañana se instala una sesión extraordinaria para valorar qué paquetes se van a abrir, y se va a contar voto por voto y definir las pues todas estas actas que deberían de estar donde están, porque también hay que decir, llegaron aquí de la elección federal cuando tenían que llegar a otro lado. Entonces, mañana, ante la presencia de representantes de partidos políticos y consejeros, se va a definir cuáles y cuántas paquetes electorales se van a abrir. Una vez definida esta situación, el próximo miércoles, en la sesión de conteo y de cómputo, ahí se van a contar otra vez los votos para ver cómo va la tendencia. Sin embargo, Susana, pues vemos por el programa preliminar que pues todo está ya dispuesto, ya se tienen avances de quién va a la delantera. Yo no quiero, en este momento no me atrevo porque durante la última hora se ha movido. Entonces preferimos esperar a que aquí les vamos a mostrar a través de redes sociales la plana que ya están a punto de colocar con los resultados oficiales. Así es que también tenemos por ahí, no sé si estén listos los insertos, sobre algunos testimonios. Fíjate, Susana, que nos notamos muchísimo que cuando llegaban los paquetes, llegaban como 10 personas escoltando el vehículo. Nos acercábamos a platicar con ellos y no querían decirnos, pero estuvieron prácticamente custodiada la llegada de las casillas, porque recordemos que en elecciones pasadas simplemente no llegaban, se perdían, chocaban los autos, no sé, todo eso que se vivió, bueno, pues ahora se custodiaron los vehículos hasta la llegada a este lugar, y eso provocó que muchos funcionarios de casilla se sintieran angustiados. Y tenemos el audio, por favor.
Se tardaron mucho en llegar, ¿qué pasó?
Sí, lo que pasa es que apenas se habían acomodado las casillas. Y hay que contar los papeles.
La verdad es una jornada muy, pero muy pesada, muy, muy pesada. No en cuestión de trabajo, sino en cuestión mental.
¿Por qué?
Porque son muchos números, mucha, no sé, pero está muy pesada. La verdad, para mí es la primera vez. Y lo volvería a hacer, me volvería a volver a meter.
No me puedo dar el lujo de preguntar quién me sigue, porque mi mayor prioridad es entregar el paquete electoral. Pero sí siente uno cierta angustia porque no sabes quién te sigue.
Pues se sintió bastante cansado y tenso, y sobre todo al final, ahorita que venía con las urnas, porque estaba muy sospechosa la situación.
¿Por qué?
Sí, de repente había gente en carros y en placas, nada, que decía, te vamos a acompañar porque no te asalten. Y si me da más desconfianza que me acompañes, a que me acompañes. Querían abrir la puerta a fuerza, se me pegaban en el vidrio. Si te vamos a escoltar, dije, no me das confianza, carnal. Entonces, eso fue lo complicado.
Todos estos incidentes, déjenme decirles que fueron enterados aquí a la autoridad electoral, como el tema de San Vicente, en donde no dejaban salir a los funcionarios de casillas con los paquetes hasta que no fueran todos, es decir, cerca de 10 paquetes. Entonces, si no estaban contados, no los dejaban venir. De ahí que esto se trasladó hasta este día a las 7 de la mañana, que llegó el último paquete, Susana, a esta sede.
Pues sí, Noemí, vamos a estar muy pendientes. Vimos aquí en Puerto Vallarta, ya más adelante voy a comentar sobre una incidencia a las 2 de la mañana, ya se las voy a comentar, en la Escuela Amado Nervo, que está en la Aurora. Pero también, Noemí, quiero comentar sobre el mensaje que subió a sus redes sociales el doctor Jaime Cuevas. Voy a dar lectura y ya me vas a comentar qué es lo que dice el doctor, si has tenido oportunidad de platicar con él, también con Mirta Villalbazo. Pero el doctor Jaime Cuevas subió un mensaje y dice así, se lo leo textualmente. Amigas y amigos, buenos días. Los resultados del PREP Nayarit nos indican una elección muy competida y tendremos que esperar el conteo final. Seremos respetuosos del proceso porque Bahía de Banderas lo merece. La democracia necesita que seamos pacientes. Cada voto cuenta y tenemos que esperar que el ejercicio concluya. Agradezco a toda la gente que nos acompaña desde casa, desde su trabajo, a concluir el conteo. Estamos en pie de lucha y vamos a caminar juntos a la victoria por la grandeza de Bahía. Es el mensaje que tiene Jaime Cuevas. ¿Y qué ha dicho Mirta Villalbazo, Noemí?
Sí, mira, ella justamente a través de sus redes sociales hizo una transmisión en vivo donde agradeció, donde dio a conocer que pues iba bien, y en ese momento todavía incitaba o pedía que no hubiese violencia. Sin embargo, bueno, se ve muy tranquila, incluso hasta en su vestimenta, muy holgada, muy muy, muy cómoda ella en su transmisión, y hasta ahorita lo único que hemos tenido, porque por supuesto se le buscó, pues es la ganadora, preliminarmente lleva la ventaja, y eso fue lo que se nos dijo, que su equipo junto con ella no descansaron en toda la noche hasta que llegó el último paquete aquí, esto es a las 7 de la mañana, que daban una pausa y a las nos van a recibir o atender a las 7, previo a su festejo, para una rueda de prensa, pero esto es hasta las 7 de la noche. Entonces, hemos intentado buscar también al doctor Jaime Cuevas, sin embargo, bueno, pues todavía no hay comunicación para conocer, pero el tema aquí, que es lo que me asignaste, es que vamos a ver si del conteo y de la apertura de casillas, pues aquí se habla de impugnación, aunque oficialmente no hay nada, y el doctor, como bien lo dijiste, pues dijo que iba a respetar. Así es que el día de mañana todavía habrá nota aquí en el Consejo Municipal Electoral de Bahía de Banderas.
Así es, Noemí, te agradezco mucho tu cobertura, estamos al pendiente, y esto todavía no termina. Seguramente vamos a ver pues esta apertura de algunas casillas, ya que mencionas, algunas actas se encuentran en otra caja que no corresponde. Vamos a ver qué sucede. Y pues gracias, Noemí. Voy a leer el mensaje de Mirta Villalbazo, quien anoche subió y dice así: en esta noche de 6 de junio hago un llamado a la cordura y a la calma. No podemos bajo ninguna circunstancia incitar a la agresión y a la violencia. Los bahiabanderenses salimos a ejercer nuestro derecho y debemos respetar la decisión de un pueblo. Les pido a todos no caer en provocaciones. Vamos a hacer historia y debemos hacerla sin ningún tipo de violencia. Así concluye su mensaje y desde luego vamos a ver qué pasa en el transcurso de este día y los días que están por venir. Noemí, muchas gracias.
Buen día, hasta luego.
Gracias a Noemí Zamora. Y nos quedamos aquí porque, así como hubo incidencias allá en Bahía de Banderas, no tantas, aquí en Puerto Vallarta fueron menores, pero mire, le tengo una que fue en La Aurora, que fue en la escuela Amado Nervo. Después de que la gente de Morena había ido al Instituto Estatal Electoral para pedir que se permitiera el ingreso de la abogada de Morena, el profe Michel estuvo ahí, ahí estuvo el compañero Javier Frías, y bueno, en ese momento ellos dijeron, pues nos vamos al festejo, al malecón, allá al caballito, ¿no? Creo que fue. Y bueno, yo la verdad estaba muy cansada, y yo dije, bueno, ya me voy, ya eran muchas horas, desde las 6:30 de la mañana en que me levanté, o más temprano, pero a las 7 yo ya estaba en el INE, porque la sesión se instaló a las 7:44. Bueno, pues como ya se iban a festejar y demás, yo me retiré a la casa. En cuanto me acababa yo de bañar, me puse la pijama y suena el teléfono. Una vez, otro teléfono, tengo como 3 teléfonos y me empiezan a llamar y me dicen, vente urgente, aquí pasa esto, lo otro, en la escuela, ya me empiezan a decir. Pero aquí me habló una persona y luego me hablaron ciudadanos y me trasladé hasta ahí. Y ya había mucha movilización y pude dar justamente con la escuela Amado Nervo, porque me había yo confundido, porque veo que entra una moto, pero a todo lo que daba, dije, él va para allá. Lo sigo y sí, efectivamente, es que es hasta el final de La Aurora, y tiene uno que dar una vueltecita, está medio escondidita ahí la casilla. Pero bueno, de pronto, una pareja de ciudadanos, un matrimonio, nos empiezan, y me voy a reservar los nombres porque seguramente que si van a hacer alguna situación legal, algo va a pasar por ahí, si es que lo van a hacer. Ciudadanos llegaron hasta esa casilla a apoyar a otros ciudadanos que decían que ya habían sacado a los representantes de partido, que ya les dijeron, ya váyanse, pero los funcionarios de casilla seguían dentro de las aulas que sirvieron como casillas con paquetes. Por lo menos yo lo que vi y conté fueron 8 paquetes. Uno de ellos estaba abierto, Tan es así que cuando un funcionario electoral quiso salir y llevárselos, se le cayó y tenemos las imágenes. Pero vamos a escuchar cuando los ciudadanos nos narran y dicen que llegaron a resistir para proteger las urnas, lugar en donde se encontró a un sujeto sospechoso que dijo estar ahí para esperar a su esposa, porque pues ahí estaba para trasladarla. Su esposa es funcionaria de un órgano electoral, del INE. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
Lo que ¿Usted era
funcionaria?
No, nosotros llegamos a resistir, nada más porque vimos que
acompañar
no había...
Acompañar a los compañeros
que estaban resistiendo desde la tarde, denunciando que había falta de resultados. Entonces nosotros convocaron a ver qué estaba sucediendo. Nosotros lo que hicimos fue llegar a acompañar a los muchachos que ya estaban resistiendo, a exigir resultados, pero los funcionarios del INE jamás salieron, se atrincheraron desde que empezaron a ver que se hizo una bola grande aquí. Ellos se atrincheraron y jamás salieron a dar la cara para nada.
¿Y no sacaron las urnas, las casillas?
No, de hecho trajeron unos paquetes de allá de la escuela del Cebetis y los metieron adentro también. Entonces sospechamos...
En lugar de trasladarlos con todos los paquetes que salieron
nosotros inmediatamente sospechamos de que de lo que se trataba es que estaban manipulando votos.
Entonces, robando.
Llamamos nosotros a la Guardia Nacional y les dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay votos que no se están manejando correctamente. No hay funcionarios de casilla ni nada, ni representantes de partido... Entonces, algo le están haciendo esos votos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para proteger esos votos?
Hágale cuenta, trajeron esos dos paquetes de electorales de las casillas de Cebetis.
Sí.
Entonces, los trajeron.
¿Usted sabe en qué carro los trajeron?
En ese auto blanco. Y meten dos paquetes de aquella.
Sí, de hecho, ese carro lo trae el señor que está ahí. Y desde la tarde... Les trajeron pizza a ese señor y otras personas que estaban en el Cebetis y vinieron aquí y les dieron 5 pizzas a toda la gente. Ese señor trae ese carro.
Buenas noches. ¿Usted es representante de casilla o qué es usted?
No, yo estoy esperando a mi esposa.
¿Su esposa trabaja en dónde?
Ahí adentro. Ahí,
¿en contando, qué trabaja?
Contando los votos.
¿Mm? ¿Trabaja ella de qué?
Pues ahí, no sé si es el INE, ¿no?
Aquí es una escuela.
Sí, es una escuela, pero los que están contando, pues ahí dentro.
¿Ella en qué trabaja?
En eso.
¿Es representante de casilla? ¿De qué partido?
No, representante, es trabaja en, ¿cómo se llama?
¿En el IEPC, en el Consejo Municipal o en dónde? ¿Cómo se llama ella?
Yadira.
¿Yadira qué?
Ibarra.
¿Yadira qué?
Ibarra.
Bueno, por lo pronto faltaban lo que le llaman sábanas, donde ponen los resultados, que son copia fiel de las actas de escrutinio, el acumulado, faltaban sábanas de colocarse, y por eso pedían justamente, y por eso sospechaban los ciudadanos que en todo momento estuvieron para cuidar los paquetes electorales, donde ya vienen todas las boletas computarizadas. Vamos a escuchar lo que nos comentaron.
Pero faltan 3 casillas. No están las sábanas, de 3 no están.
A ver, licenciada.
De la 14, de la 17 no están.
Dígame.
A ver,
dice de la 14 y de la 17 no están las sábanas.
Faltan.
Y de la 11 tampoco de allá. No están.
De hecho, acaba de. La licenciada Stephanie le comentó ahorita a los del INE que faltaba una. La 11.
Yo fui a tomar todos desde ahí. Y estoy ayudando a todos.
En Cebetis falta una del 11, aquí falta una del 17 y dos
del 14.
Pero porque si quieren
ir, este carro podría traer material también.
Este carro puede traer material.
Usted estaba cargando las cajas, señor.
No, yo no cargué nada.
Usted, esas cajas que trae, ¿de dónde son? ¿De dónde son, pues?
Ábrela, la cajuela. Abre la cajuela. Y abre la caja.
Nosotros lo vimos.
Nosotros venimos desde el Cebetis resguardándolo.
Y allí se estuvieron los ciudadanos hasta las 2 de la mañana. Justamente llegó la Guardia Nacional, quien no dijo que levantaría el reporte de hechos, bueno, o que iba a ser un reporte de hechos, pero que solo iba a brindar seguridad, y vamos a escuchar lo que comentaron los elementos de la Guardia Nacional.
Ustedes son la autoridad y nos deben de dar permiso de levantar la incidencia, jóvenes. Es un delito electoral. ¿Qué tienen que estar haciendo casillas aquí?
¿A las 2 de la mañana?
Son las 2 de la mañana y aquí encerrados.
Bueno, pues así estuvo. Se llevaron los paquetes, los trasladaron al INE, otros los trasladaron al Consejo Distrital, para después del Consejo Distrital trasladarlos al Consejo Municipal. Entonces, digo, no es cosa menor, y desde luego lo que me llama aquí la atención es la férrea defensa que los ciudadanos hicieron de estos paquetes electorales. Seguramente los funcionarios tendrán que dar la versión del por qué estuvieron ahí. Yo entrevisté al vocal ejecutivo, a Jorge Díaz González, y él decía que estaban encerrados ahí en las aulas, que porque estaban defendiendo los paquetes electorales. Lo cierto es que ya no estaban los representantes de partido o algún funcionario de casilla que pudiera haberse quedado con ellos, el escrutador o algún representante de partido, para que acompañara a los funcionarios y en su momento trasladar estos paquetes, que no los trasladaron ellos, sino hasta el momento en que pasó toda esta situación que usted acaba de escuchar. Con eso concluimos y nos vamos contigo, Javier Frías, aquí en cabina. Adelante.
Gracias. Bueno, para dar un poquito del panorama electoral en la región, de acuerdo a los resultados preliminares, con corte a las 10:32 horas, en Cabo Corrientes, con el 69.8% de las actas computadas, Miguel Ángel Silva Ramírez, candidato del Partido Verde, aventaja los resultados preliminares en el municipio de Cabo Corrientes, seguido de Lourdes Olivera Moreno, de Movimiento Ciudadano, con 2.103 votos, es decir, el 39.54% de los sufragios. Le sigue en la lista el candidato de PT, Mario Humberto Rodríguez Romero, con 330 votos. Después Felicita Márquez Nava de Agamos con 183 votos, María Belén Chavarín Palacios de Morena con 181 votos y al final la candidata del PRI, Ana Briseida Ibarra Solís, con 23 votos. En el municipio de Mascota, de la misma manera, con el 69.8% de las actas computadas, el candidato de Morena, Mario Antonio Rubio López, aventaja la contienda con 2.229 votos, es decir, el 33.49% de los sufragios, seguido de la actual alcaldesa con licencia de Movimiento Ciudadano, Sara Eugenia Castillón Ochoa, quien ha obtenido hasta el momento 1.861 votos.
Fíjate tú que justamente Sara Eugenia Castillón es presidenta municipal con licencia, iba para la reelección, y Marco Antonio Rubio era regidor. Ahora se van a invertir los papeles, porque el número de votos que tiene en este momento Marco Antonio Rubio, como bien señalas, 2.229 votos contra 1.861.
Efectivamente, le sigue el priista Roberto Quintero Robles con 1.272 votos. En la cuarta posición, la candidata de Agamos, Carmen Manuela Arredondo Cortés, con 621 votos. María Eugenia Teresa Pulido Robles, la panista, con 388 votos. Natalia León Torres, de RCP, con 156 votos. María del Pilar Cázares Guzmán, de Futuro, con 82 votos. Y al final, María del Socorro Figueroa López del Pez, con 45 votos. Ahora nos trasladamos al municipio de San Sebastián del Oeste, donde, de la misma manera, con el 69.8% de las actas computadas, es decir, 7.063 el candidato de Movimiento Ciudadano, la candidata, perdón, de Movimiento Ciudadano, María Aurora Ponce Peña, aventaja la contienda con 1,676 votos, es decir, el 47.53%, seguida de la morenista María Estela Ponce Rodríguez con 712 votos. Y por su parte, y en tercera posición, se ubica la priista Laura Gabriela Ramos Dueñas con 687 votos, seguida de Yesenia Pulido Ábalos de Hagamos con 420, Jorge Armando López Carrillo del PES con 16 votos y Berta Berenice González García con el con solo 15 votos en Talpa de Allende.
Fíjate que un comentario, Yesenia Pulido Ábalos ya había sido presidente municipal de San Sebastián del Oeste por el PRI. Y hoy en Hagamos obtuvo 420 votos. Vamos a seguir con Talpa de Allende.
Talpa, ¿verdad?, de Allende, ahí aventaja la morenista Patricia Sánchez Moro y aventaja la contienda con 4,418 votos, es decir, el 55.07%.
La doctora, entonces, Patricia Sánchez Moro.
Seguida de el actual alcalde con licencia, el priista Martín Eduardo Guzmán Peña, quien hasta el momento ha computado 2,621 votos, es decir, el 32.67%. Le sigue la panista Claudia Janet Mejía López con 576 votos, la candidata de Movimiento Ciudadano Esther Colmenares Colmenares con 181, después Saraí Guerra Aro de Futuro con 140 y al final la candidata de Hagamos, Germán Osorio Robles con 86 votos. Y por último, en el municipio de Tomatlán, Daniel Ruiz Benavides, el candidato de Movimiento Ciudadano, aventaja la contienda con 8,120 votos, es decir, el 55.57%, seguido del morenista Anacleto Hernández Mariscal con 4,479, casi un doble entre uno y otro. Y seguido de Germán Acevedo Enríquez de Hagamos con 1,313 votos. Por su parte, el perredista Sergio Ricardo Serrano ha obtenido 262 votos hasta el momento. María Luisa Malpica Elizondo con 248.
Y fíjate, el doctor Germán Acevedo, que fue titular de la jurisdicción sanitaria aquí, que conoce muy bien la región, obtuvo 1,313 votos.
Efectivamente, y al final está la candidata priista Berta Onésima González Rubio con solo 188 votos hasta el momento. Y repito, con el corte a las 10:32 horas de este lunes son los resultados preliminares en los municipios de la región, Susana.
Y bueno, ahí tenemos también a otros municipios, bueno, pues muy, muy importantes de la zona. Por ejemplo, Atenguillo, que viene siendo municipio del quinto distrito. Ahí, por ejemplo, Mayra Isela Huitrón Contreras, en Atenguillo, por Movimiento Ciudadano, 1,104 votos en Atenguillo. Le sigue con 646 votos Ángel Guillermo López Dueñas, Ángel López. Ángel López, déjame decirte que está en la preparatoria de Atenguillo, ya fue dos veces presidente municipal, pero por el PRI. Y ahora, bueno, pues abanderado por Hagamos, saca 646 votos. Y el priista, que es Manuel Martín Velasco, saca 406 votos. Mayra Isela Huitrón, 1,104 votos. Y el PAN allá en Atenguillo, pues queda con 14 votos. El PES con 13, y hay que comentar que también Morena participó, pero sacó 73 votos. Es en el caso de Atenguillo, que también forma parte de aquí del distrito. Pues vamos a continuar, vamos a concluir. Javier, ¿algo más que quieras comentar? Tenemos algunas notas por ahí que tienen que ver con esta contienda. Ya vamos a ir con nuestro compañero Javier Santos, quien nos tiene reporte. La jornada electoral celebrada ayer en Bahía de Banderas fue una fiesta democrática, ya que transcurrió en plena calma, afirmó el secretario del ayuntamiento, Anastasio Zaragoza Trujillo. Vamos con Javier Santos.
La jornada electoral celebrada ayer en Bahía de Banderas fue una fiesta democrática, ya que transcurrió en plena calma, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza Trujillo. Resaltó que los incidentes fueron menores y pueden catalogarse como normales. Los mismos no empañan el proceso electoral, afirmó Zaragoza Trujillo, a quien escuchamos ahora.
Relativa calma, los incidentes que suelen suceder con todos los procesos electorales, que se pueden decir entre comillas normales, pequeños conatos de riñas o de incidentes, de acusaciones, pero que vaya, no pasa a mayores ni son sin importancia, ¿no? El proceso electoral, la jornada electoral fue bien, y puedo decir que fue buena, pues, en materia de seguridad no hubo nada notorio o grave, ¿no?
Al mismo tiempo, el secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza, mencionó que los incidentes menores son parte de lo que se da en las campañas. Agregó que la gente tiene cada quien a su candidato preferido y suelen darse con actos de violencia. Habla Anastasio Zaragoza Trujillo.
Fue una jornada muy tranquila, es más, yo creo que hasta más de lo que yo esperaba. No hubo nada grave, delicado, que tuviéramos que atender de manera extraordinaria como autoridad. Todo fue en relativa calma.
Los patrullajes de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Municipal fueron constantes a lo largo del día. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, vamos a ir también de nueva cuenta con el compañero Javier Santos, que nos tiene información de Roberto Sandoval. Pero antes, queremos comentarle que una vez que termine el cómputo, que ya empiecen a dar las actas de constancia de mayoría a cada uno de los candidatos. Déjeme comentarle que el caso de Cabo Corrientes, Javier, es muy interesante porque, por ejemplo, ahí está encabezando el Verde Ecologista, como en su momento fue San Sebastián del Oeste, también del Verde, Miguel Ángel Silva Ramírez, 2,498 votos. Mientras tanto, el Partido Movimiento Ciudadano saca 2,103. Van prácticamente pues muy muy cerraditos ahí en Cabo Corrientes. Incluso déjeme le cuento la anécdota que han ganado por un voto en Cabo Corrientes. Recuerdo fue entre el PRI y el PAN, que ganó el PAN por un voto, y sacaron los paquetes y contaron uno y dos y tres, cuatro veces. Y un voto hizo la diferencia en Cabo Corrientes. Por lo pronto, el PRI quedó con 23 votos, el PT con 330, Morena 181 y Felicitas Manríquez con 183 votos de Hagamos. Nos vamos con Javier Santos, que nos tiene información sobre la detención de Roberto Sandoval y su hija Lidia Alejandra. Un hecho muy relevante en la entidad y en el país.
La detención del exgobernador Roberto Sandoval y su hija Lidia Alejandra es un hecho relevante y en el cual todos los habitantes de Nayarit somos víctimas, consideró el diputado local Ismael Duñal Ventura. Añadió que lo que los habitantes quieren es justicia, no venganza. Destacó que el gobierno de Estados Unidos ha señalado a Roberto Sandoval y su hija de incurrir en lavado de dinero, por lo que es probable que lo reclame. Habla Ismael Duñal, diputado local de Bahía de Banderas.
Creo que eso es lo que ha dejado ver un asunto sumamente relevante en la vida política de Nayarit, el hecho de que un gobernador haya sido detenido por las cuestiones que se le acusan. Yo creo que es un gran paso y es un gran precedente para todos los que de alguna u otra forma cursamos por la vida pública y social de nuestro estado y de nuestros municipios, ¿no?
Destacó que la detención marca un precedente para todas aquellas personas que buscan un cargo público y pretenden abusar del poder. El legislador señaló que la detención de Sandoval le da satisfacción.
Me da la satisfacción de ver que las demandas que muchos ciudadanos de Nayarit vinieron haciendo, bueno, pues hoy dan frutos con el primer paso. Hay que ver cómo va caminando y cómo se va resolviendo el proceso para saber si realmente la justicia va a llegar a esa gente que en su momento, bueno, pues se vio afectada por todas las acciones que demandan y por todas las acusaciones que hacen en sus diferentes denuncias, ¿no?
Finalmente, señaló que Roberto Sandoval enfrenta varias denuncias, entre ellas enriquecimiento ilícito, despojos, entre otras más, y resaltó que todos los nayaritas somos víctimas desde los ilícitos que cometió el exgobernador priista al verse afectada las arcas estatales. Ayer mismo, Roberto Sandoval y su hija arribaron a Tepic para rendir las declaraciones respectivas ante un juez federal. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos, vimos las primeras fotografías que llegaron de Roberto Sandoval y su hijo. Se ven sumamente, sobre todo Roberto Sandoval, delgadísimo, con un semblante que nos hace recordar el contraste de cuando andaba a caballo, el hombre de a caballo, con una montura, con incrustaciones de oro y piedras preciosas, con el rancho donde había un montón de caballos, con aire acondicionado, como lo hubo aquí en Bahía de Banderas. Vamos a ver qué sucede, ¿no?
Y fíjate que al respecto, acaba el gobierno del estado de Nayarit, acaba de enviar un comunicado oficial, dice, en relación a la detención del C. Roberto Sandoval Castañeda, el gobierno del estado, expresamos nuestra confianza absoluta en la actuación de la Fiscalía General de la República como la institución encargada de garantizar la aplicación de la ley y de promover las sanciones a las personas que se apartan de su conducta del orden jurídico y nos rige a todos los mexicanos. Una de las exigencias de la sociedad mexicana ha sido la de aplicar la ley sin distingo de personas y desterrar la impunidad. Este, sin duda, es un paso de las instituciones en este sentido, en esta y en cualquier otra investigación judicial que implique los intereses de la entidad o el destino de sus recursos públicos. El gobierno de Nayarit ha ofrecido en todo momento coordinar esfuerzos con las autoridades federales como parte de nuestra disposición a hacer valer el Estado de Derecho, en el que es una premisa fundamental en nuestra convivencia democrática, y parte del comunicado del gobierno del estado en torno a esta detención.
Con esto se cierra justamente esta etapa del estado de Nayarit. Edgar Beitia, el segundo hombre más poderoso de Nayarit después de Roberto Sandoval, que ya está en la cárcel de Estados Unidos, y ahora vamos a ver el futuro de Roberto, y lo más triste, que haya involucrado a su hija en este tipo de transacciones no muy claras. Bueno, nos vamos, amigos del auditorio, gracias a Javier Frías, desde luego. Gracias, Daniel Valencia, Enrique Telles, José Isabel Gómez, desde luego, y en controles técnicos a Jonathan Ríos. Que tenga usted un excelente inicio de semana, esté usted informado a través de Señal Informativa. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. Muy buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.